buenas tardes, amigos y amigas de la Gusquirratia.
Trata de arrancarlo, por Dios, trata de arrancarlo.
Me ha fastidiado hasta la garganta. Aquí estamos en Grupo Salvaje, vuestro programa de cine y de series favorito en la Gusquirratia. ¿Qué tal?
Se ha quitado el casco cachán. Tenemos, pues... íbamos a quitos con gorro.
Vale. Hoy vamos de gorrica, sí.
Hombre.
¿Cómo ponéis, chico?
Es que Pendergast tiene frío, entonces hay que ir bien abrigados. Estamos en la Gusquirratia, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñería, eguski.eus. Para all the people around the world, os metéis en nuestra página web, os bajáis los podcasts, os lo escucháis cuando queráis y donde queráis, os hacéis eguskides, que ahí podéis seguir todo el camino para haceros eguskides. No sé qué hace este hombre.
Sí, es cachán. No, vale. No hagas mucho caso.
Nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, nuestro Twitter, que es salvaje-grupo, nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus. Mañana podéis escuchar la repetición a las 8 de la mañana. Podéis también en iTunes y en iVoox. Y pues, ya se me va ya la olla. Tanta retaila, tío.
Sí,
nuestro canal de YouTube.
Un montón de cosas tenemos ya.
Eso es.
Sí. Ah, hostia, tío, estamos, sí. Estamos en las ondas. Estamos.
En everywhere.
En torno a como Hacienda.
Como Hacienda, como Montoro.
Sí, donde miras está cachán. O sea, es la leche. Sí, es increíble. No puedes evitarlo.
Podríamos hacer una peli de miedo ahí.
Sí.
Protagonizada por una persona que te mira.
Sí.
Y es cachán.
Cachán.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal?
Soy miope, ¿eh? Yo mucho... Bien. Si miro a alguien, tiene que estar muy cerca porque si no, no va a funcionar el tema.
Bien, la verdad es que estamos un poco helados. Está bien que aquí venga a llover, no para de llover. Esto es...
Pero luego queremos...
Tremendo, sí.
Eso es bueno para el cereal, chico.
Que sí, que queremos
verde. Eso es
bueno
para los campos, para la huerta.
Que queremos verde, que sí, que sí.
Luego ya vendrá el sol y ya tendrás calor.
Por supuesto. Pero como no haga calor aquí en julio, me va a cabrear.
Aquí ya sabes que aquí puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar de todo, la verdad.
Pero estamos todavía en febrero y dentro de poco van a ser los Oscars y la semana que viene queremos hacer un programa de Oscars.
La semana que viene posiblemente, sí.
Con quiniela de Oscar y queremos que también participéis todos vosotros.
Con quinielón de Oscar.
Y vosotras.
Eso es, queremos hablar de esa basura de premios.
Pero bueno, hacemos ahí una quiniela,
bueno,
ahí en plan ludopatía.
Nos gusta eso, nos gusta ahí hablar un poco y decir las cosas.
Meter baza y yo no he visto casi ni ninguna, pero voy a opinar de todas.
Oye, pues yo me he visto Black Panther, me la vi.
Sí, ¿y qué tal?
Este fin de semana, pues bien.
¡Buah, que esa cara! ¡Bien!
Bien, no, bien. sin más. O sea, no sé por qué dicen que sí es la mejor película de Marvel de la historia, que sí... Que vale, que
es
bien.
Es verdad que es de Marvel. Pues,
lo dicen para que pagues la entrada.
Sí, efectivamente. A ver, está bien, pero tampoco es como para...
Es que todas han sido las mejores películas de Amsterdam.
Mira, ese mismo día, el mismo día que me vi Black Panther, luego en casa me vi Thor Ragnarok. Pues Thor Ragnarok es buenísima.
Eso parece que es un
De hecho, grano, os voy a decir una cosa. Si tenéis que ver una única película de superhéroes, tenéis que ver Thor Ragnarok. De verdad, es divertidísima.
Una de pájaro, ya.
Es la única que está hecha en plan de broma. Es una broma constante.
Estamos,
la... ¿En serio?
¿En serio, como si fuera broma?
Un episodio... De esos,
ver,
episodios,
usted,
de esos episodios que hacen así de coña en algunas series, como por ejemplo Supernatural o Expediente X y demás, que hacen de vez en cuando algún un episodio de coña, pues Thor Ragnarok es la película de coña del universo Marvel.
Pues vaya.
De verdad, está súper divertida.
Yo es que tanto superhéroe, tío, prefiero ver algo, no sé, bueno, da igual.
Que no está
mal,
hombre, no
está
mal.
Mis penurias.
Bueno, vamos a ponernos gafapastas y vamos a hablar un poquito de series.
Antes voy a...
¿Qué vas a hacer?
Hablar yo de mi nueva sección.
Ay,
los cumpleaños.
Los cumpleaños.
Pues mira, hoy
el
es el cumpleaños...
Japo Verde for You.
El Japo Verde for You. Lo vamos a llamar así, Japo Verde. Hoy es el cumpleaños de Rihanna, que no sé si es actriz o no, pero bueno.
Sí,
bueno,
cantante, en ¿no? Battleship.
Sí, salió en Battleship, vale, sí, es cierto. Es
Lily Taylor, luego también es de Sidney Poitier, cumpleaños, hombre.
¿No está el hombre por ahí, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que está vivo. Sí.
No, vale.
Luego también es de Brian James, ¿sabéis quién es Brian James?
No.
Este rubio malo con la nariz así medio rota que salía en todas las películas de los 80, que hacía de malo.
Sí.
Que sale en Blade Runner, el replicante. Un replicante que caza.
Busca foto.
Pues ese es también su cumpleaños.
Brian
James. Y también es el cumpleaños de Cindy Crawford, una actriz, una gran actriz que en Grupo Salvaje admiramos.
Bueno, y modelo pasada.
Y Robert Altman también.
Ah, sí,
bueno, Robert Altman sí.
Eso es su cumpleaños.
Ya sabemos quién es Brian James.
Sí,
el de
sí,
toda la
sabemos.
Vida. El de toda la vida.
Oye, pues es un secundario. A mí me cae simpático.
Muy bien,
este tío.
Muy guay. Eso es. Por
Además,
eso...
se le nota que es un cachondo porque hace muchas películas. Esta serie B muy
siempre
muy
de malo,
locas, ¿no?
Siempre de malo,
siempre
¿no?
de malo. Sí, uh-huh. Hombre, con esa cara. Uh-huh.
Me está empezando a preocupar Kachan porque últimamente le cae muy bien la gente. No es normal que le caiga tan bien la gente.
Y mira, también es el cumpleaños de French Stewart, que es el uno de los de la serie esta que nos gustaba tanto, de alienígenas. El que los mundos rebotaban.
Ah, vale, sí.
Pues el que siempre iba así con los ojos como fumo.
Wow, ese era genial, ese personaje.
Pues ese también es el cumpleaños hoy. Hala. Eso es.
Bueno, Brian James fue un actor estadounidense, ¿eh? Falleció el 7 de agosto del 99.
Entonces no cumple años hoy, señor Lobo.
Sí, ¿qué? Cumple.
Bueno.
Hubiera cumplido.
Bueno, pues ya está.
Sí, es que he visto ya también obituarios y digo, uy, me parece que Brian James no. Bueno, pues yo sigo con mi tarea de seguir viendo series británicas.
Vale.
Y se han estrenado dos series de John Sim. No sé si conocéis a John Sim, no. Con dos M's. Este es un, para mí, uno de los mejores actores británicos de su generación. Ah. Y este chico es el que hizo la serie de Mad Dogs y la de Life on Mars. Mad Dogs ya ha sido la tercera temporada con Leticia Dolera. No, pero fue muy buena serie hasta que apareció Leticia Dolera, que también lo hizo bien, pero muy buena en Life on Mars. Bueno, este es uno de los mejores actores británicos que hay. Bueno, pues ha estrenado dos series a la vez. Primero, una miniserie, y realmente miniserie, son tres episodios, se llama Trauma, y precisamente sale con otro actor buenísimo, que es Adrian Lester. Este Adrian Lester es este actor negro que salía en la serie Hustle, una de las mejores series que ha habido jamás sobre timos. Era gente que se dedicaba a timar a gente que tenía pues pocos escrúpulos y no podían nunca quejarse del timo que les habían hecho. Esa era la premisa principal. Que luego no se puedan quejar de lo que les ha pasado por cabrones, porque era haber sido eso. Bueno, pues estos dos actores se enfrentan interpretativamente y además es muy interesante. Él es el padre de un chavalico que apuñalan, lo llevan a la sección de trauma.
De apuñalados.
De apuñalados. Y precisamente Adrian Lester es el que le atiende. Bueno, pues este chico de 15 años lamentablemente fallece y el padre, John Sim.
Spoiler.
No pasa nada, pasa en el primer minuto del primer episodio. Bueno. Y el padre le culpa directamente al doctor. O sea, no le culpa a quien le apuñaló, le culpa directamente al doctor. Y entonces, todos los tres episodios es la guerra entre este padre y el doctor. Impresionante, es buenísimo.
¿Guerra legal?
Guerra un poco de, no.
Extrajudicial,
un poco así de bajos fondos.
¿Movidito?
Ahora guerra, te meto esta caca de perro en el buzón, ahora...
Efectivamente,
vale.
Un poquito de guerra de bajos fondos y muy, muy interesante. Oh. En otro papel totalmente diferente vemos a John Sim en otra serie que se llama Collateral. Trauma, tengo que deciros que se estrenó en tres días seguidos. O sea, pim, pam, pum, y ala, hasta luego, Lucas. No sé si va a haber segunda temporada, ni hace falta. Nos han presentado una historia, nos la han cerrado y es magnífico, se acabó. Bueno, pues Collateral, por otro lado, en este caso John Sim hace un papel menos cabrón y hace de un político. Y lo que en esta la premisa también es muy interesante. Es un servicio de estos de pizzas, de delivery pizza, y hay un chaval que le dice, oye, tú, que tienes que ir a repartir esta pizza. Dice, no, que le toca a no sé quién. No, vas a ir tú. Total, que va él, hablo también del primer minuto de la serie, ¿eh? Y cuando sale de dar la pizza, le descerrajan tres tiros en la cabeza y en el pecho. Iba con casco, por cierto. Le descerrajan tres tiros en el pecho y en la cabeza y muere. Y entonces ahí se empieza la investigación.
Pero entrega la pizza, ¿no?
Sí, después
vale. En un minuto. Ha dicho que era el primer minuto, o sea que este era el repartido más rápido.
Después de entregar la pizza. No, es que ya sabéis que en las series el time-lapse es diferente. O sea, un tío puede coger una moto y a la siguiente escena estar entregando la pizza, no pasa nada. La gente no es tan exagerada como un Juego de Tronos, donde les obligaban a que hicieran todo el camino exacto. Oye, que tarda 3 horas y 45 minutos en llegar a no sé dónde, pues que los tarde. No.
Ahora me explico 10 años de esclavitud, que a mí se me hizo larga. Dijo, están teniendo que ser más de 10 años, ¿no? Eso eran 2 horas y pico.
Y
7 años en el Tíbet, no te quiero decir.
Y perdonadme que haya hablado de Juego de Tronos para deciros que el maldito gordo cabrón al que yo llamo... a George R. R. Martin, que lleva 7 años para publicar su siguiente libro de la...
Qué cabrón, ¿eh? Sí,
es un poco cabrón.
Sí,
bueno, pues
sí.
Ya ha anunciado que este año no va a publicar el siguiente libro. De hecho, está trabajando en un spin-off.
¡Qué perro!
Tócate las narices. Está trabajando un spin-off que se va a llamar Fuego y Sangre.
Porque
y
quiere más dinerito.
Y está basada en los Targaryen. Está basada en los Targaryen.
O sea, ¿solo los Targaryen?
Solo los Targaryen. Uf. De hecho, va a estar la historia de los reyes estos de Westeros, de Aegon hasta Aegon III, el niño.
Pero ¿a quién le interesa?
¿A quién le interesa eso? De... Si yo quiero saber si los caminantes blancos se van a comer a todo el mundo.
Que queremos ya un poco de chicha, joder.
Eso es lo que nos interesa. A mí,
estamos muy locos.
La historia de los Targaryen.
Aegon llama a su puerta.
No, pues os digo una cosa. las está pasando canutas el George R. R. Martin porque hay gente muy, muy cabreada.
Pues normal.
Amenaza de muerte.
Es que cada vez que sale a la calle lo menos que le dicen es gordo cabrón. O sea,
normal.
Le dicen de todo. Bueno, una serie británica que me está gustando. Un poco rara, pero también me está gustando.
¿Permites una pequeña anécdota acerca de Juego de Tronos?
Sí, hombre.
George R. R. Martin empezó a escribir este libro como un guion para una serie. La presentó por un montón de productoras y todas le cerraron las puertas, le dijeron que no. Entonces decidió transformarlo en un libro, en una novela.
¡Qué bueno!
Y empezó a escribir sus novelas de canción y de hielo y fuego. Y fíjate lo que son las cosas que al cabo de los años le llaman para hacer una serie basada en sus libros.
¡Qué bueno!
Y nadie quiere su siguiente novela.
Nada la quiere.
Si queremos.
Bueno, pues esta serie que se llama Requiem es nada, narra la historia de en el 94 desaparece un bebé en una población de Gales. También hablamos de una serie británica. Y en la actualidad, la madre de una chelista, la que toca el chelo, aparece en el ensayo, se va corriendo, la hija va detrás, se va a un descampado, bueno, es un subterráneo, hace así, ¡rac!, y se raja el cuello y se suicida.
¿Usted qué ve?
¿Qué está pasando aquí? Entonces, bueno, empieza la investigación, tal cual, esto parece ser que empezó hace 20 y pico años en Gales, y bueno, pues empieza la historia para atrás, y me ha gustado, me ha parecido interesante. Bastante más interesante que lo que se nos viene. ¿Sabes lo que se nos viene? El reboot del gran héroe americano.
No.
Sí.
No. Hombre,
sí, sí,
no.
Sí, pero es que la noticia mejora todavía. Es que va a ser interpretado por mujeres. El gran héroe americano es una mujer.
Pero tendrán el perro rizado, ¿no? Al estilo de los 80. Eso mínimo.
No lo sé.
Cardado.
No sé.
Tiene que tenerlo cardado. Allá. Si no hay cardamientos, no lo mola.
Ella va a ser Anna Simón. Ana Simón la hemos visto en New Girl, que es una serie de...
Ah, yo pensaba que iba a ser la del hormiguero.
No. Hanna.
Vale. Hable usted bien.
Hanna Simón, que interpreta en la serie...
Ana Simón.
De New... Va, no, Simón. ¿Por qué Simone? Si fuera Simón, sería Simon. Pero como Simone, es Simón.
Qué raro son estos...
Simón dice.
Claro, hay que mantener la pronunciación aquí, la que toca.
Sí, como Hanna.
Bueno, interpreta a esa chica que en la serie de New Girl va a terminar en 2018. Es una serie que a mí nunca me gustó. Es una sitcom que lo único bueno que tiene es Zoe Deschanel. Zoe Deschanel es una chica...
Un perfume, ¿ves? ¿Ves?
Muy maja, es muy maja. Y al principio empecé a ver la serie por ella, pero es que era infumable, es una comedia malísima, estilo Friends, de una chica que vive con varios chicos. Nada, no había por dónde tragarla. Bueno, pues la serie termina en 2018 y esta Hanna Simón va a interpretar al gran héroe americano. Tengo que deciros que previamente intentaron un reboot con más hombres, pero no, les ha salido que no.
Que no hagan nada ya del gran héroe americano, que ya está. Pues es un superhéroe que ya ha pasado
claro. Sin
pena ni gloria.
Yo
claro,
a día de hoy no vería el original. Yo de crío me descojonaba.
Yo también,
vivo,
pero ahora mismo
pero
la
no
pena.
Quiero verla porque estoy seguro de que
no,
la vería ahora.
Nos rompería la infancia.
Y me parecía un absoluto bodrio infumable. Entonces prefiero conservar el recuerdo de la infancia. Eso es para verlo con 6 años
claro,
y luego pasar página.
Claro.
Bueno, me ha parecido interesante este proyecto que va a hacer Netflix, que ya sabéis que le gusta de vez en cuando hacer estos documentales, estas series documentales, bastante interesantes, pero en este caso en España, y sobre las niñas de Alcácer.
Atención.
Hace 25 años, en el año 92, Miriam, Toñi y Desiré, lo que pasó, toda la movida que se montó. Yo espero que refleje los buitres de los periodistas que la misma noche o 2 noches después de la aparición de los cuerpos ya estaban con todos sus platos ahí en Alcácer para entrevistar a la familia, a los amigos. Sí, ¿os acordáis la vergüenza ajena que daba aquella en...
Luego no me acuerdo, Pepe Navarro, ¿no? También estuvo ahí metido con la...
Luego Pepe Navarro aprovechó el tirón y estuvo haciendo sus programas.
Aprovechó que el Pisuerga pasa por el Mississippi.
Eso es. Pero aquella periodista que ahora no me acuerdo del nombre, que se fue hasta allí y montó el plató. ¿Y usted cómo se siente? La decía a la madre o a la tía. Pues, ¿cómo va a sentir?
Bueno, la Isla Mínima estaba muy basado en aquello.
Sí.
Prácticamente el argumento estaba cogido ahí. Tengo una anécdota personal sobre
la Isla Mínima.
¿La
Niña de Alcácer?
Sí.
Nieves Herrero.
Hubo un momento en que
Nieves Herrero. Desde entonces nadie la quiere a esa mujer.
Bueno, ni antes tampoco. Yo me acuerdo que hicieron un llamamiento en la televisión, en aquel momento no existían las redes, solo existía la tele. Uh-huh. Hicieron un llamamiento para que si alguien había visto a las niñas, están desaparecidas o no las habían encontrado, si alguien veía a las niñas, pues se pensaban que se podían haber fugado, pues que avisara a la policía. Entonces empezaron a haber avistamientos, ¿no? Igual que de ovnis, sí, pues siempre, había de niña de Alcácer. Es. Uh-huh. Pues están en Vigo, yo las he visto no sé dónde, yo no sé qué, un montón de llamadas, ¿no?, a la policía. Y un momento que salió en la prensa que habían visto a una de ellas en Pamplona. Bueno, pues esa niña a la que habían visto era mi prima, ¡hostias!, que se le acercó un hombre y le dijo, tú eres de Siré, mi prima, ¿no? Yo me llamo María.
No, pero María de Siré.
Hostia, macho.
No, pues tú eres de Siré y que no me mientas y no sé qué. Y esa persona debió ir a la policía y denunciar que había visto a Desiree, no, aquí en Pamplona,
que no me mientas,
que era mi prima, que no se parecía absolutamente nada en el blanco de los ojos, joder, únicamente a Desiree, porque estaban las fotos en todas las partes y podías comparar perfectamente, joder, no se parecía, tío, absolutamente nada. Pues no sé, un tío que se convenció de que la había visto, había recompensa,
claro,
por quien,
claro,
diera,
se había echado dos
Desirees,
claro, antes, claro, de, claro, después de comer,
bueno, pues bueno, esas ya, cosas,
si ya lo hacen bien puede ser interesante, ¿eh?
Claro.
A ver, si no, no caen en el amarillismo. Luego hubo muchas
las documentales que han hecho hasta ahora no han sido amarillos, ¿eh?
Acerca de que pudieran haber sido víctimas de una red de personajes criminales,
famosos, políticos,
criminales de baja estofa, ¿no? Que pues bueno, pues uno de ellos se murió intentando huir en un barco, o eso dijeron.
El inglés.
Pero bueno, que el Antonio Anglés. Pero que debían trabajar para una presunta red de señores de mucho dinero y de mucho poder, que
pero
utilizaban
también,
a niños.
Pero también
luego,
siempre se utiliza.
Bueno, no sé,
siempre se dice eso.
Nunca,
sí, siempre,
nunca siempre, se ha sabido siempre, nada en claro.
Siempre hay alguien detrás, siempre hay alguien poderoso.
A ver para dónde tira la serie de la Netflix.
Yo creo que estos tarados de mierda se liaron con ellas y ya está.
No sabemos. Bueno. No podemos especular.
¿Qué tal? ¿Alguna serie italiana, Cachán?
No, italiana no. Mira, a ver, pues he visto, pues yo sigo con Vikingos y con Gomorra,
vale,
recomendadísima, pues sí, las dos.
Vikingo ya está más parada que parada, lo que pasa es que como usted la ve en castellano, pues...
Me empecé Counterpart.
¡Ah! ¿Qué tal?
Los cuatro primeros episodios. Pues mira, a mí lo que me parece es que han recreado la Guerra Fría.
Sí.
Porque al final incluso transcurre en Alemania. Creo, sí, que no llegan a decir qué ciudad es, pero es Alemania.
Sí, sí, es Alemania.
Y hay como...
Ahí está
lo
portal,
que antes era.
El portal que une las dos. Acordaros que Counterpart es dos mundos que se
unen. Hay un portal interdimensional. Bueno, lo que ha ocurrido es... Esto también lo desvelan en el primer capítulo, muy rápido. Lo que ha ocurrido es que los soviéticos durante la Guerra Fría... Bueno, los soviéticos, los comunistas en Alemania hicieron un experimento intentando buscar un arma pues para obtener superioridad sobre el lado occidental. Y lo que hicieron fue abrir un portal interdimensional y hacer una especie de copia de nuestro mundo, idéntica. Conforme han pasado los años, esa copia se va pareciendo menos, ¿no? Va habiendo pequeñas diferencias y se van separando. Pero sigue ahí, ese portal sigue abierto, sigue esa frontera ahí entre las dos Alemanias.
No, nadie conoce, o sea, en realidad la existencia del portal no es pública.
Pero hay dos departamentos, uno a cada lado, que se encargan un poco de custodiar eso y de controlarlo. Entonces empiezan a ocurrir una serie de asesinatos y de cosas cometidas por parte de los de un lado en los del otro. Y bueno, pues ahí se mezcla un poco. Es una historia de espías, al final es la Guerra Fría, pero con ese elemento fantástico, ¿no? Adicional, uh-huh, que le da algo más de juguillo, algo más de sustancia.
¿Le está gustando, señor Cachán?
Sí, sí. Me y el actor, la verdad, que lo hace, hombre, estupendo porque, hombre, se tiene que desdoblar. Su personaje de un lado y el del otro son completamente diferentes en cuanto a carácter, uh-huh, y es dificilísimo convencer al espectador de que tú eres una persona con una personalidad, unas características perfectamente definidas y eres a su vez una persona totalmente diferente pero igual de definido, ¿no? Eso para un actor, ostras, supone un reto muy jodido y este protagonista lo ha conseguido, la
verdad. Yo tengo la clave para hacer esas cosas.
Sí, sí.
Bueno, se ha visto esa y luego he visto un par de capítulos de Electric Dreams, esta serie basada en los relatos de Philip K. Dick. Sí, bueno, entretenida, sin más, ¿eh? Porque al final, como son relatos autoconclusivos, pues tiene altibajos. Hay algunos que están mejor, sí, otros peor. Bueno,
es
sin
lo
más,
que pasa, es lo que pasa con Black Mirror. Yo a veces recomiendo Black Mirror, pero la recomiendo con cuidado, con pinzas. Porque
hay episodios malos, o sea, menos buenos y hay otros muy buenos.
Efectivamente, pues con Electric Dreams le pasa igual. Yo creo que llegué al tercero o así y dije, no, esto no me acaba de gustar. Y no la seguí.
Bueno, sin más, para pasar el rato. Tampoco es que sea mala, ¿eh? Pero bueno, vale, sin más, no va a pasar a la historia.
Vale, muy bien.
Y eso
bien
es lo que he visto esta
Mira,
semana.
Mira, yo os voy a recomendar una película que vi ayer. 71.
Ah, ya lo he visto. El soldado británico que se pierde en Irlanda, ¿no?
Muy, muy guay. Está chula. Una película...
¿Del año 2014?
2014, sí. Inglesa. El director es Jan Demange. No sé cómo se pronuncia, Demange, en castellano.
¡Ay, la he visto!
Sí.
Es buenísima.
Es muy buena, sí.
La he visto,
y
sí.
Y es
sí.
lo que, como ha dicho Cachán, un soldado inglés que...
Sí, sí.
Que en una trifulca en Belfast, pues de repente se pierde, ¿no?
Y, durante una operación una se pierde operación. Se separa de su unidad y se queda ya buenísima. Perdido y tiene que volver como sea a su cuartel en un territorio absolutamente hostil.
Uh-huh. Sí, la he visto, muy buena.
Sí, hay también un comando de Lira que le va dando caza, le va persiguiendo.
Sí.
Además es el actor que hace de Godless, del vaquero.
¿Ah?
Es el mismo actor, sí. Creo que es Jack O'Donnell. Uh-huh. O con él. Muy bien, pues esa os recomiendo yo, para que luego digan que no veo cine actual.
Bueno, sí, 2014, esta la vi hace ni me acordaba.
Bueno, es cine actual, ¿no?
Yo me he comido yogures más viejos.
Venga, ¿de qué vamos a hablar hoy, amigos y amigas?
¿De qué?
Vamos a hablar de Descartes, vamos a llamarlos así.
Descartes. A ver,
este filósofo francés
Descartes,
del siglo...
No, en los dos sentidos, ¿no?
No. Vamos a hablar de Descartes, de actores que en un momento dado se barajaron para protagonizar una película, uh-huh, y que, sin embargo, acabaron haciéndolo a otra.
Y actores que descartaron películas porque no les apetecía o porque no... ¿no?
Sí, yo traigo
los
ejemplos
bandos,
de los
¿no?
dos.
Es,
actores que querían hacer un papel y no les cogieron para ese papel. Y al revés, actores a los que se les ofreció el papel, que incluso en un momento dado el guión se escribió específicamente para ellos,
¿para
y
ellos?
Finalmente lo rechazaron. Y bueno, pues hay muchos motivos por los que finalmente un actor o actriz no llega a protagonizar un papel. Desde, sobre todo, compromisos de agenda, que está trabajando en otra cosa, que no le acaba de convencer el guión. Esto sobre todo, pues actores ya más subiditos, ¿no? Que ya tienen un caché y se pueden permitir el lujo de decir...
De decir, no, es que el guión no me gusta. En vez de decir, no, dame más dinero, no, es que el guión no me gusta.
Luego también hay que tener en cuenta que una película es un todo. Que al final, si un actor no encaja con el resto del reparto, se lleva mal, no hay ese feeling, ¿no? No se transmite esa buena relación entre
¿no
los actores.
¿No estás a gusto o no mola?
Sí, actuar. Pues al final todo eso puede dañar la película. Cuando hablamos de producciones de $200 millones, claro, esto se cuida al detalle. Una mala elección de un actor o actriz protagonista te puede arruinar la película. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay casos de muy diversos, ¿no? De uh-huh. todo tipo. Y hoy hemos traído una ristra. Hay muchísimos.
Hay
una película...
Imaginar en cada buena película, pues que... No haya ocurrido eso, ¿no? Sino que había habido varios actores para seleccionar, pues nosotros lo hemos traído.
¿Queréis que empecemos con un clásico que ya hemos comentado aquí alguna vez?
A ver.
Hemos hablado alguna vez de que Indiana Jones pudo haber sido nuestro amigo Tom Selleck.
Sigue. Nuestro amigo... Estás con el boli clic clic.
Ah, vale, perdón. Sí, estoy aquí boicoteando la retransmisión. No, podía haber sido Tom Selleck, porque incluso llegó a hacer una prueba con Sin Young, que la podemos ver en YouTube, allí,
es verdad.
Y le eligieron. Él fue, hizo el casting, y Steven Spielberg le eligió. Dijo, vale, este va a ser mi Indiana Jones. A día de hoy yo creo que nos parece impensable un Indiana Jones que no sea...
Y con bigote.
y menos con bigote. Un Indiana Jones que no sea Harrison Ford. Aunque ya veremos en el 2019, que está prevista la quinta película de Indiana Jones, a ver con qué nos salen. Después del fiasco de la cuarta, pues a mí me da bastante miedo.
La cuarta es vergonzosa esa película.
Bueno, ¿por qué Tom Selleck decidió no hacer esta película? Pues fue aconsejado por su agente. En aquel momento Tom Selleck estaba rodando una película de mucho éxito, como era Magnum, donde uh-huh. hacía de un detective allá hawaiano con unas camisetas ridículas imposibles y un mayordomo inglés de bigote. Y bueno, pues estaba teniendo bastante éxito. No podía coordinar los horarios de rodaje de Magnum con esta película. Entonces su agente le aconsejó que la desechara. Dijo, no, con Magnum estás teniendo mucho éxito, tu carrera está bien encarrilada, tú sigue aferrado a la serie y olvídate de este papel.
Dijo que no estaba a su altura, ¿no?
Sí, le dijo, esto para ti no es. Curiosamente hubo un retraso en el rodaje de algunos episodios de Magnum y le podía haber dado tiempo de rodar la de Indiana Jones, la de En busca del arca perdida. Pero bueno, dijo que no y ya está. Luego todos sabemos lo que pasó Y años después, Tom Selleck le escribió a su ex agente, porque obviamente lo mandó a tomar por donde amargan los pepinos. Uh-huh. Y pues eso, le mandó una carta maldiciéndole por haberle conocido y por haber seguido sus consejos y sí, todo pero, este tipo
claro,
de.
Es que la carrera de Tom Selleck, tú fíjate,
de cosas.
Lo que ha sido.
Le ofrecieron, ¿sabes también qué? Vigilantes de la playa. Y lo rechazó.
A Tom
¿Vigilantes
Selleck.
De la playa?
A Tom Selleck.
Esa no la tenía, ¿eh? Esa no la conocía.
Pues mira, la rechazó también. O sea, igual él sería el mismo representante o elige él mal los representantes.
Pues este tío ha acabado en series de segunda fila, haciendo películas que no han llegado nunca a nada, ¿no? Que... como Un vaquero sin rumbo, Runa Guay, Brigada Especial y cosas de este
y
tipo.
Luego cosas también,
de policías también.
Y luego también cosas ahí almíbar, ¿eh? Cuidado.
Sí. Pues ha tenido una carrera de perfil muy plano, o sea, nunca ha llegado a nada este tío y su declive empezó aquí.
Pero nunca sabremos lo que hubiera pasado si él hubiera sido Indiana Jones.
Pues igual no hubiese pasado.
Igual no lo hubiera hecho mal, ¿eh?
Igual hubiese sido.
A mí no me parece
más.
Mal actor, ¿eh? Ojo, cuidado. No sé, final... Aunque a mí ese bigote no me cuadra con Indiana Jones.
No, igual se hubiera quitado, ¿eh? Para Indiana Jones. El profesor. No sé.
Bueno. Más, bueno. Venga, vamos con más. Yo os voy a decir algo.
Venga, a ver.
¿A que no sabéis a quién le dijeron para interpretar el papel de Jack Torrance?
Jack Torrance.
Jack Torrance es Jack Nicholson, ¿no?
Eso es, sí.
A tu amigo.
A mi amigo Robin Williams.
Ah, a Robin Williams. Que iba a ser otro amigo.
Le ofrecieron, incluso hizo una audición y lo desecharon. Stanley Kubrick lo desechó porque parecía demasiado psicótico.
¿Qué dices?
Demasiado psicótico Robin Williams.
Igual viene el futuro ese tío.
Ya no me cuadra para
pero
nada.
No me veía Robin Williams dándole hachazos a la puerta diciendo aquí está tu Jack.
Pues exactamente.
igual acojonaba, ¿eh?
Johnny.
Mira, yo sé de otro papel de Robin Williams que le pasó justo al contrario. Él lo quería hacer y le dijeron que no. Él quería interpretar un personaje de Harry Potter. Películas de Harry Potter. Sí, no las he visto, pues me he traído la chuleta para saber qué personaje era. Que era Hagrid, el guardabosques de Hogwarts.
Ah, vale, sí.
Que
sí.
Yo no la he visto, pues entonces no sé qué. Si tiene mucho protagonismo o menos. Y le rechazaron porque no era británico. Porque la película está interpretada por todo actores británicos. Productora se autoimpuso esta condición y la cumplió una rajatabla. Y dijeron, Robin Williams, pues lo harás muy bien, pero es que eres yankee. Entonces...
A tomar por el saco.
Y no pudo hacer la película. Y él tenía muchas ganas.
Pues yo os voy a tener un personaje, un actor, que se pegó una cagada. Bueno, también depende de ese punto que se vea. Pero Sean Connery ha rechazado hasta tres papeles.
No, Sean Connery ha rechazado igual 20. No, digo porque yo he visto,
sí,
¿eh?
Sí,
también.
Sí, sí.
Yo...
Pero te voy a traer varios de los que ha rechazado.
Venga, yo te voy a decir también algunos.
Venga. Pues primero empezó rechazando a Aníbal Lecter.
Exactamente.
En El silencio de los corderos. Uh-huh. Y que se lo dieron a Anthony Hopkins. Ya sabemos la famosa escena. Y encima se llevó el Oscar. Es decir, posiblemente el cambio le fue bien a la producción. Pero es que también rechazó ser Morfeo.
Exactamente.
El de Matrix.
El de Matrix que luego lo interpretó Lawrence Fishburne.
Y no lo hizo mal, aunque a mí no me parece muy buen actor.
Yo tampoco me gusta
un par de buenas actuaciones. Por ejemplo, en Matrix sí que me gusta. Y luego tiene un biopic de Tina Turner, que él hacía de Ike Turner, del marido, que también lo hace muy bien.
Sí, sí, es verdad. Sí.
Pero todo el resto de películas que he visto, él basuras, ¿eh? Bueno. Y sus interpretaciones...
Bueno, sí, pero elige mal las películas.
Fíjate que lo veo como Morfeo. Yo sí que lo hubiera visto como Morfeo.
Bueno...
A Sean Connery,
sí. Y luego rechazó ser Gandalf.
Exactamente.
Pero para Gandalf, la película esta de El Señor de los Anillos, de Peter Jackson, le ofrecieron hasta 10 millones de dólares y un 15% de las ganancias en taquilla. O sea, se hubiera llevado un pastizal.
Te voy a decir yo lo que se hubiera llevado, porque está calculada esa cantidad.
No fastidies.
450 millones de dólares.
Es lo que se hubiera llevado. Lo han calculado.
Por 2 años de trabajo, que fue lo que duró el rodaje de las 3 películas.
¡Qué pasada!
2 años de trabajo. Sí, luego el montaje de las películas duró mucho más, pero bueno, el trabajo de los actores estuvieron 2 años. Por 2 años se habría llevado 450 millones de dólares.
Bueno, le hizo un favor a Ian McKellen.
Claro.
Que lo hizo magníficamente.
Sí, lo hizo magníficamente y además le salió mucho más barato.
Por supuesto.
Bueno, pues esta lo rechazó porque decía que no entendía el guión y que no parecía que todo lo que pasaba que era absurdo.
Joder, pues un inglés que no entienda a Tolkien, ¿no?
Escocés,
bueno, perdón, lo siento. Mira, yo os voy a decir a uno que el que escribió la saga de James Bond, el Ian Fleming,
sí.
Pensó en un actor.
Toma.
En cuanto hizo a James Bond, dijo, este actor tiene que hacerlo.
Pero, David Niven.
No, Cary Grant. y rechazó Cary Grant hacer de James Bond.
Uh-huh. Así, ¿eh?
Uh-huh. Así que hubiese sido también otro... No sé, le hubiese dado un toque porque también era muy cínico así el Cary Grant. Entonces, le hubiese
lo rechazó guay. Porque dijo que ya estaba demasiado mayor. Tenía en aquel momento 54 años, 58 años, sí. Y de hecho se retiró 4 años después. Uh-huh, y dijo que para un papel de acción que él no estaba, Que bueno, es otra de los motivos, de las causas por los que actores y actrices rechazan papeles porque dicen, no me veo en este personaje, no me veo capaz de hacerlo
es
bien.
Es que lo que hemos hablado
por honradez.
De Indiana Jones, por ejemplo, el 2019, Harrison Ford puede ser un...
Pues con taca-taca. Indiana Jones con taca-taca, en vez de látigo, claro. Hay más de James Bond, por ejemplo, se lo ofrecieron también a Hugh Jackman, años después también, claro. Le ofrecieron hacer Casino Royale, sí. Y a él sí que le apetecía hacer de James Bond, de 007. Pero, de hecho, dice que está dispuesto si le llaman.
Es que es demasiado blando.
¿Pero y es inglés?
¿Hugh Jackman?
Sí.
No lo sé. Sí. ¿No es australiano este hombre?
No, es británico.
Ah, ¿es británico?
Sí.
Bueno, habría que...
A ver, habría que...
Venga, Logopedia.
Me voy a Logopedia.
La cuestión es que le coincidía con el rodaje de X-Men 2 y no pudo hacerlo por eso.
Vale.
No porque no quiso.
Mira,
perdona, Hugh Jackman. Perdón.
¿Lo ves, no?
Ah, vale. Ah, no, sí, este es australiano.
Yo le veo, además, como James Bond.
Sí, no, por cierto, hubiera hecho un buen
James Bond. No como Pierce Brosnan, que hubiese pegado una mano abierta.
Hugh Grant, me había quedado la cabeza.
No, muerte, Hugh Grant.
Por eso. Hugh Grant es británico y además hubiera sido un...
¿Hugh Grant va a hacer escenas de acción?
No. Hugh Jackman hubiera sido un excelente
007.
Hugh Jackman, australiano.
Sí.
Mira, antes has hablado que Sean Connery rechazó hacer a Aníbal Lecter y otro que rechazó hacer a Aníbal Lecter fue Jeremy Irons.
Mira, eso hubiera sido...
Lo habría hecho bien.
Sí. Y Michelle Pfeiffer iba a hacer la Clarice
Starling.
O sea, habían, pero no aceptó Michelle Pfeiffer tampoco. Uh-huh.
Bueno, es curioso porque Jodie Foster se parece mucho físicamente a Michelle Pfeiffer.
Bueno, y ganó el Oscar, Jodie Foster, o sea que también le hizo un favor.
De hecho, mira, hay otra anécdota, otros papeles que pudieron ser y no fueron, de Michelle Pfeiffer y precisamente también con Jodie Foster, que eran las elegidas para hacer Thelma y Luis en un principio.
¿Qué me dices?
Sí, el director las quería.
¿Michelle Pfeiffer y Jodie
Foster? Sí, como pareja de Thelma y Luis.
Hubiera sido muy bueno, ¿eh?
Al final las hicieron Gina Davis y Susan Sarandon, que también lo hicieron muy bien.
Sí.
No, porque Susan Sarandon es buena actriz y Gina Davis...
Gina Davis. A mí me gusta Gina Davis.
Pero bueno, Jodie Foster y Michelle Pfeiffer, yo creo que no las he visto juntas nunca en una película.
Hubiera sido una pasada.
Hubiera sido un poco difícil distinguirla, ¿no? Pero...
Sí, y además igual no hay tanta diferencia, ¿no? De edad como puede haber...
Sí, bueno, más de una película yo creo que las confundiría una con la otra.
Muy bien.
Mira, de Harry el Sucio rechazaron John Wayne y Frank Sinatra. Y gracias a Dios...
Frank Sinatra...
No lo veo.
No, yo tampoco.
No, yo tampoco lo veo. Mira, os voy a traer yo también así uno un poco más raro. Ralph Macchio. El fabuloso actor de Karate Kid, le ofrecieron ser Marty McFly.
Sí.
Joder.
Sí, en Regreso al Futuro.
No mola. Y a Eric Salt también le ofrecieron ese papel.
No. Eric Salt eligieron.
Llegó a ser contratado.
Rodó durante 5 semanas. Estaban rodando ya la película. Y en esas 5 semanas el CMX dijo, uff, este tío no me... No tiene feeling,
no te fíes de los pelirrojos. Me dijeron a mí que de mayor no conoces algún pelirrojo mayor.
Un pelirrojo mayor.
O sea, anciano.
No sé, pero yo me estoy oxidando, es que ya no a marcha forzada.
Es que os voy a informar porque no tenéis ni puta idea.
Que es broma, joder.
Que los pelirrojos de mayor se les oscurece el pelo y muchos se tintan, no se ponen el pelo blanco o las mujeres.
Pues eso no
se...
son de fiar.
Sí, hombre, sí.
Pues 5 semanas nada menos rodaron con él hasta que yo creo que ha sido el caso. Claro, se tiraría de los pelos luego el Eric Stoltz porque esto fue un bombazo en taquilla.
Tampoco,
fue
o sea, Eric Stoltz tampoco ha elegido muy bien sus papeles. Tampoco,
no.
O sea, iba como mucho, pero luego no se ha quedado en nada, absolutamente.
Pues sí, pero bueno, lo que hay.
No, digo. Venga, más.
Más cositas.
El graduado, por ejemplo. ¿Sabes a quién se lo ofrecieron en vez de a Dustin Hoffman?
En vez de al Sosainas de Dustin Hoffman.
A Robert Redford. Y Robert Redford lo rechazó.
Sí, pues habría dado... Bueno, ¿qué edad tendría en aquel entonces? Que Robert Redford igual estaba ya talludito.
No, era joven. Joven. El graduado es del 69, creo que eso. Es del 60 y... Bueno, voy a buscar.
No sé, lo habría... A ver, mejor que Dustin Hoffman. Bueno, que se llevó el Oscar, ¿no? Por esta película, Dustin Hoffman. Pero a mí es un actor que no me lo tengo atravesado.
67 es la película. Demasiado.
Uh-huh. Bueno, Robert Redford.
No se llevó Oscar. Se llevó Oscar, mejor director, de 7 nominaciones.
Vale, vale. Yo algún Oscar creo que tenía salido.
Estoy viendo aquí una foto de Eric Stoltz y se parece
a Eric Stoltz.
No. Se parece al que interpretó al final, a Michael J. Fox, la verdad.
Sí, un poquillo, sí.
Bueno,
¿sabéis a Bruce Willis qué papel le habían ofrecido para hacer una película que nosotros odiamos?
A ver, ilústranos.
La película Ghost.
Ghost.
Le ofrecieron a Bruce Willis. Menos mal que dijo
es
que no.
Bueno, pero Patrick Swayze es que muy buen actor no era el pobre.
No, pues mejor que
pero
lo
bueno,
hiciera.
Pero bueno, era resultón, tenía buena planta, ¿no?
Mejor que lo hiciera Patrick Swayze. El asco que da ya.
Sí, sí.
Y la película El Luchador, que hizo Mickey Rourke, se lo ofrecieron también a un gran amigo nuestro.
Película con Oscar también, ¿no?
A Nicolas Cage.
A Nicolas Cage le han ofrecido Cage. Muchas cosas sí, que sí, sí. Demos gracias a los dioses.
Ya no se las ofrecen.
Que es normal.
Que la rechazo. Porque luego hablaremos de algunas de ellas. Mira, yo tengo una curiosidad. Para Brokeback Mountain, esta película también oscarizada, ¿no? De Ang Lee, creo que era esta película.
Ang Lee.
Bueno, ahí Jake Gyllenhaal y el chaval este, el que se suicidó, el Heath Ledger. Aquí se dieron a conocer, ¿no? Aquí dieron la campanada y fue cuando empezaron a tener nombre, ¿no? En Hollywood.
Sí, porque habían hecho papeles más... No habían hecho papeles serios, ¿no? Hasta ese momento.
Bueno, serios, de peso, ¿no? Como para ser reconocidos. Bueno, la cuestión es que yo no sé si los productores eran unos cachondos o unos trolazos o qué, pero este papel se lo ofrecieron a Ben Affleck y Matt Damon.
Sí.
Claro, porque es que ya sabéis,
eran amiguetes, ya sabéis.
No, son súper mega amigos. Están siempre juntos, todo lo hacen. Bueno, tienen varias películas hechas entre los dos. Son súper mega colegas y tal. Y claro, meterlos a los dos como parejita gay en esta película, a mí me parece una manera de trolearles y de pegarles una vacilada tremenda.
Joder.
Rechazaron el papel, no sé por
qué. Imagínate que se lo proponen a Stallone y a Schwarzenegger. Hubiese sido también buena pareja, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo.
O a Schwarzenegger y a De Vito, por ejemplo. También hubiese sido buena pareja. Mira, a uno que le ofrecieron un papel American Psycho a Leonardo DiCaprio. Pero mira, Christian Bale lo borda.
Hombre, Christian Bale
lo borda. Es que es muy bonito, increíble.
Pero ojo que DiCaprio de tarao. Yo, muy bien,
El papel más lo veo histriónico para
sí,
Christian
Bale. Tienes toda la razón.
Porque
es
el otro es como más, no sé.
En el lobo de Wall Street, histriónico total.
Sí.
Pero
sí,
lo hace muy bien, yo me lo creo.
Sí.
No, a mí no. Histriónico.
Mira, otra
haciendo escenas súper difíciles como esa que está drogado y se intenta montar en el coche y todas estas historias. Que, ostras, rodado de cualquier otra manera y con cualquier otro actor habría quedado súper ridículo y a mí me parece que queda genial.
Mira, otro de los 90, el Club de la Lucha, le ofrecieron ser a la actriz Marla Singer, le ofrecieron a Reese Witherspoon.
Oh, no, Witherspoon no.
Yo soy muy fan de Reese Witherspoon ahora.
Pero no, por favor.
Yo soy fan de lapidarla.
Sí. Yo también. Pero no mola.
Oye,
¿queréis
escuchar un...
No.
Sí, hombre, un rechazo
cuéntanos.
Poco sentido.
Cuéntanos.
Pues Tom Cruise rechazó varias cosas, ¿no?
Sí,
pues
sí,
entre ellas rechazó ser Eduardo Manos Tijeras.
Sí.
Sí, pero ¿sabes por qué?
Pues sí, porque quería que al final el personaje tuviera manos de verdad. O sea, ¿pero qué?
Dice, al final quiero ser una persona normal.
¿Dónde vas?
Vete
¿dónde
por
vas,
ahí,
Tom Cruise. ¿Dónde vas, Tom Cruise?
¿Dónde vas?
¿Dónde vas?
¿Dónde vas? ¿Cómo que una persona normal? ¿Pero tú estás leyendo el cuento? ¿Tontolaba?
Y aparte del cuento, que estás rodando con Tim Burton, tío, que no
va. Tim Burton en aquel momento.
Pero él es tan guay que tiene que hacer el guión a su manera. Hombre, Tim Burton estaba empezando, ¿no?
Pero
está su
primero
o su segundo.
Me refiero
película.
Que a Tim Burton le gusta lo siniestro y lo.
Hombre, claro.
O sea,
pero afortunadamente no lo hizo porque corrió el peligro de enamorarse de Winona Ryder. Y al final, que se enamoró de Winona Ryder fue
Johnny Depp.
Se quedó ahí
en final. Esa película fue cuando se tatuó Winona Forever, que luego se lo quitó ahí con piedra a Pómez. Sí, se tatuó Winona Forever. Que es el tonto. Pero es que Tom Cruise también rechazó otra que también podía haber sido muy buena para él. Bueno, luego él se la suda porque luego él hace cosas y gana pasta.
Da
y,
pasta, o sea, todo lo que toca
sí,
da
eso
pasta.
Es.
O sea, que...
Pero podía haber sido Iron Man. Podría haber sido Tony Stark. Le hizo un favor tremendo a Robert Downey Jr., que ya sabéis que estaba, que si salía de las drogas, el alcohol, tal cual, que Pascual... Bueno, pues...
¿Pascual?
Sí. Al final cogió el papel Robert Downey Jr. y le vino cojonudo. Y ahora el Robert Downey Jr. parece que es el megadios del mundo mundial de Marvel, que, por cierto, me resulta bastante pesado. Uf. Sí, me resulta cargante Robert Downey Jr.
Bueno, a mí
también.
A mí me gusta como actor.
No, me carga.
Mira, un papel... que fue Oscar, creo, y la abordó en Forrest Gump con...
¿Ah, sí?
Con Tom Hanks. Tom Hanks. Se lo ofrecieron nada más y nada menos a Felpudo Man.
A Felpudo Man le ofreció muchas cosas.
John Travolta.
John Travolta.
No pega, ¿no?
No igual. Sé, no. No, esa ingenuidad que tiene Forrest Gump.
Es que John Travolta es muy chulico. Entonces sí, igual esa ingenuidad es, ahí no mola, eso ¿no? Es. ¿No? No sé, ¿eh?
Eso es. Pero bueno,
también,
es que...
ojo, que John Travolta no fue la peor elección que hicieron, ¿eh? Porque optaban a este papel protagonista, al loro.
A ver, a ver.
Bill Murray.
Bill Murray, sí.
Y no. Chevy Chase. ¿Cómo pueden poner a Chevy Chase?
Chevy Chase, no sé, pero Bill Murray hubiera estado cojonudo, ¿eh? Sí. Bill Murray, sí. Bill Murray, sí.
Bill Murray igual. Mira, yo además es que a Tom Hanks es que no lo trago. Pero Chevy Chase, hombre, por favor.
Mira, uno que rechazo. Un gran actor que a vosotros os gusta. Un gran actor para vosotros. ¿No?
Ah, vale.
Paul Giamatti.
¡Epa! ¡Qué grande Paul Giamatti!
Rechazó hacer The Office, la versión americana.
¿Ah, sí?
Sí. Que lo
¿la
sepas,
serie?
La serie.
Bueno, porque está encima, por encima de esas cosas.
En lo hubiera hecho muy bien, ¿eh?
Sí.
Sí, lo hubiera hecho muy bien, seguro. Paul Giamatti es un excelente actor, lo hubiera hecho muy bien.
Mira, y a una que no pega, porque la actriz que lo hizo, mexicana, actuó muy bien, hablando de Frida Kahlo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ah, sí, la...
Joder.
El otro día también nos atascamos.
Salma Hayek. Se le ofrecieron el papel a Madonna.
¿A Madonna? ¿Un papel de mexicana cejuda? No.
Pues eso.
Bueno, otro personaje que puede haber sido varios actores es Neo.
Sí.
De Matrix.
Sí.
En un primer
Will
momento.
Smith, ¿no?
Efectivamente, se lo ofrecieron a Will Smith, pero decía que le podía recordar demasiado el traje a su personaje de los Hombres de Negro. Y por eso.
De Men in Black.
La rechazó, el de Men in
Bueno,
Black.
Bueno.
Por eso.
Sí, fue un rechazo bastante raro, sí.
Y también porque consideraba que los efectos especiales eran demasiado ambiciosos, iban a quedar mal en pantalla,
sí,
iba
sí,
a ser
sí.
un truño.
Se fue a hacer la grandísima Wild Wild West del año 99, y yo creo que ese ha sido el mayor.
Oscar,
mayor
¿no? Oscar. Oscar en toda la cara, ¿no?
De su vida. De Will Smith.
Basura.
Y el otro que podía haber sido Nicolas Cage.
Sí,
bien,
el otro que podía haber
es
sido
con
Nicolas
tanto
Cage.
Nombre, al final uno se lía.
Fue Neo.
Neo podía haber sido Nicolas Cage.
Buah, imagínate Nicolas Cage haciendo.
Haciendo Time Ballet, haciendo el tiempo bala este que se tira para atrás.
Buah, pues se le caería la peluca sí. medio el salto.
O se le cae la cabeza lo que le pesa.
La rata muerta esa que lleva en la cabeza.
Madre mía. Cage, estás bienvenido al programa cuando quieras.
Yo lo veo, sí. que lo rueden.
Sí, es
un reboot
es
con
amiguete,
Nicolas
es amiguete.
Cage.
Mira, a Jim Carrey le ofrecieron hacer Loki en Thor.
A Jim Carrey lo hubiera hecho bien, ¿eh? Uh-huh.
Se habría pasado de rosca. Mucho.
No, pero el Loki de Thor está muy bien. El chico que lo hace...
Sí, lo hace bien. Sí. Es lo único que está bien, uh-huh. De hecho. Porque el primer Thor, ostras, Pedrín.
¿Tú has visto Thor Ragnarok?
Espero no verla.
Mira,
pues hace favor de verla.
En Gravity, el papel que hizo Sandra Bullock, se lo ofrecieron anteriormente a Angelina Jolie.
¿Y sabes por qué no se lo dieron?
¿Por qué? Cuéntales.
Porque pedía 20 millones de dólares.
Nada más y nada menos.
¿La Bullock?
Estaba de oferta.
No, Angelina.
¿La Angelina?
Y de compañero le querían poner al amigo de Pendergast, Robert Downey Jr.
No, uff.
No es amigo mío, no.
Esos fueron la pareja elegida al principio.
Más colega mío es Nicolas Cage que
sí, el mío sí, también, Nicolas sí, mola. Sí. Bueno, a Winnie Patrow le ofrecieron hacer el papel de Titanic.
Eso es.
Uh-huh. Esa es una historia súper curiosa. Lo de Titanic, vamos a pararnos un momento.
Venga,
ahí.
Paramos. Para el barco.
Es curioso porque, bueno, eso se lo ofrecieron a Kim Basinger,
eso
a
es.
Kate Hudson uh-huh. y a Winnie Patrow. Las tres rechazaron el papel. Gwyneth Paltrow rechazó el papel porque dijo que era demasiado almibarada. ¡Tarro de almíbar!
Wow, no
¡tarro
fastidies.
De miel! ¡Almíbar!
O sea,
dijo,
para que diga
Gwyneth
Paltrow que tiene almíbar, o sea, era imagínate almíbar. Lo que puede ser.
Entonces se lo dieron a Kate Winslet y esta chavala pues estuvo nominada al Oscar por esta actuación.
Sí.
La otra, pues claro, se comía...
El almíbar.
Se comía el almíbar y acabó en la leche. Qué oportunidad he dejado pasar. Y al año siguiente pasó una cosa muy curiosa, que se invirtieron los papeles.
Sí.
Kate Winslet rechazó el papel en Shakespeare in Love,
¿vale?
Y lo cogió Gwyneth Paltrow, que se llevó el Oscar por esa actuación.
Joder.
O sea que fíjate qué cosa más... Uh-huh. Qué vuelta da la vida, ¿no?
A Will Smith también le ofrecieron Django.
Django, encadenado. Sí. Uh-huh. Desencadenado. Uh-huh.
pero él dijo que solo hacía papeles principales. Exactamente. Sí. Entonces Tarantino dijo, pues vale, pues te pides.
Hombre, está. Más o menos es el protagonista, pero bueno, hay pero algunos bueno, otros personajes que tienen peso. Claro. El dentista, ¿no? El Christoph Waltz tenía bastante peso y eso no le molaba. Que nadie me eclipse a la estrella. Esta gente lo tiene, le hago muy subidito.
Y mira, luego, por ejemplo, gente que rechaza el papel porque es demasiado sexy.
What?
Scarlett Johansson rechazó ser Lisbeth Salander, pues, la chica del dragón tatuado, porque sí, el papel es que, iba a ser muy sexy.
Sí, tenía escenas. No, Lisbeth Salander no tenía escenas.
Bueno, hemos abandonado demasiado pronto Titanic, porque hemos hablado de las protagonistas mujeres, pero no hemos hablado de los posibles protagonistas hombres. Y una de las opciones que se barajó fue Macaulay Culkin.
No, tío.
¿Lo veis ahí como inmigrante pobretón que seduce a la dama de primera clase?
Sí, de inmigrante pobretón lo veo, sí. Sí. Últimamente sí.
Bueno, pero el que estuvo más cerca de protagonizar
Titanic
fue un tal Jeremy Sisto. ¿Le conoce alguien?
No.
Bueno, pues ha hecho series como Clueless y películas como Kilómetro 666, que es un splatter de estos de serie B.
Ni idea.
No, ni tú, ni no lo conoce ni Cristo.
Mira, uno que metió el bombazo con Gladiator, que fue Russell Crowe, el papel realmente se lo habían ofrecido a otro australiano.
Mel Gibson.
Ah.
Pero bueno, lo rechazó. Y mira.
Oye, quedó bien, ¿eh? Tampoco lo habría hecho mal, Mel Gibson, ¿eh?
Oye, y Pretty Woman.
Me gusta más Russell Crowe. Es más crudo, ¿no? Igual que Mel Gibson, ¿no? Es más.
Solo dos animalicos de campo, de todas maneras.
Pero bueno, sí.
Pretty Woman podía haber sido Demi Moore y también podía haber sido Meg Ryan. Meg Ryan de Pretty Woman, ojo, ¿eh?
Qué asco, Meg Ryan.
Ojo, que lo podía haber hecho muy bien porque Meg Ryan en ese momento estaba muy bien.
Meg Ryan mogollón, al menos, sí. Mira. A Marlon Brando le ofrecieron ser Lawrence de Arabia, que lo rechazó.
Uh-huh.
Y también le ofrecieron ser uno de los dos hombres y un destino, y también lo rechazó. Y mira, dos peliculones, ¿no?
Sí. Pero bueno, le sobran peliculones a Marlon Brando.
Sí,
¿eh?
Pero la pareja, por ejemplo, que al final salió de la de dos hombres y un destino, muy una química muy guapa.
Sí, pero Paul Newman se come a Robert Redford, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero digo la pareja. O sea, la química
sí,
entre
hay
los
mucha
dos
química, pero...
Paul Newman se no lo sé, come con patata.
Me habría molado, ¿eh? Verlo con Marlon Brando.
Bueno.
Si me cambian a Robert Redford por Marlon Brando, si me lo hacen al revés, si me quitan a Paul Newman, ya igual no me habría molado tanto.
Oye, antes has dicho Django
Desencadenado.
Lo rechazó Will Smith también, ¿eh?
Sí. No, eso he dicho, que Will Smith.
Eso. ¿Y Harrison Ford es lo que rechazó?
Venga, cuéntame.
La lista de Schindler.
Ah, sí, es verdad, sí.
Podría haber hecho
el
papel de Liam
Neeson.
Pues
mira, Liam Neeson hace un papelón, ¿eh?
Sí, joder.
Papelón. Y Harrison Ford lo habría estropeado.
Yo creo que hace el papel de su vida,
sacado el látigo y ya no mola.
Hace el papel de su vida, Liam Neeson. Sí. Y Harrison Ford tiene cara de demasiado bueno como para hacer ese papel. De cabrón.
También rechazó la de Parque Jurásico, Harrison Ford.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Mira, hablando de Parque Jurásico...
No puede estar en los mayores taquillazos de la historia.
Hablando de Parque Jurásico, que sale Jeff Goldblum, realmente iba a ir Richard Dreyfuss a hacer la mosca. Pero no convenció y al final Cronenberg le seleccionó a...
Ah, pues ahí lo hace, yo creo que es el papel de su carrera.
Jeff Goldblum.
Sí, hombre.
El de la mosca. Todo el mundo le recordamos por eso.
Y Gina Davis tenía miedo en el rodaje de Jeff Goldblum y David Cronenberg porque eran unos cabrones. Eran muy psicópatas y les tenía miedo.
¿En serio?
Sí. Lo hacían putadicas, le echaban sal en el café y esas cosas.
¿Y Gina Davis?
Gina Davis.
Pobrecita.
Mira, ya sale. El Sylvester Stallone le ofrecieron ser en la película Seven... Le ofrecieron también Único Testigo, que sale Harrison Ford, pero Lucas le ofreció ser Han Solo. Uh-huh. Imagínate Han Solo siendo Sylvester.
Bueno, Han Solo pudo ser Sylvester Stallone, pero también pudieron ser al loro Al Pacino.
Uf, sí, en un principio yo creo que el papel era para Al Pacino. Luego
y
empezaron
también
a descartar y...
Christopher Walken, que esto a mí me dejó con el culo torcido.
Christopher Walken para
con esa
Han
cara,
Solo.
Para Han Solo. Hostia, ¿eh? Con esa cara es que no lo...
Hostia, ¿no?
Es buen actor, pero es actor para ciertos papeles.
Ya,
como
verdad.
Han Solo, es que a mí no me pega absolutamente nada.
Mira, Bela Lugosi...
Lagosi, perdón.
Después del exitazo con Drácula, le ofrecieron hacer de Frankenstein y dijo que no. Que él quería... Que no quería tanto maquillaje, que él quería tener...
No quería encasillarse, ¿no? Pues lo consiguió.
Quería tener, pues eso, la cara al descubierto y no tener tanto maquillaje encima para hacer un papel. Entonces rechazó y se lo dieron al amigo... Joder, Boris Karloff.
Mira, del Señor de los Anillos. Un personaje que tuvo muchos novios. Fue el personaje de Aragorn. que finalmente fue protagonizado por Viggo Mortensen, pero ahí se lo ofrecieron al loro, a Daniel Day-Lewis, que lo habría hecho fenomenal.
Sí, vale, bueno.
Es muy buen actor.
Sí, sí.
Stuart Townsend, que a mí también me gusta. Uh-huh. Aunque es más jovencico, igual, no sé, por edad.
No, yo no igual, Daniel Day-Lewis no sí, pero bueno.
Sí. Y al amigo especial del señor Lobo.
¿Cuál?
Nicolas Cage.
Hostia, Nicolas Cage haciendo de Aragorn.
Es que le caían papeles por todos los sitios, yo no sé.
Y los ha rechazado todos. Y luego no hace Indianapolis. Por... No. Y luego hace Indianapolis. ¿Qué es esto, por favor?
En esta ocasión no lo pudo hacer porque tenía problemas familiares. Tenía un familiar muy malico de salud y dijo que no, que lo tenía que atender y tal.
Pues mira, dentro...
Razones humanitarias.
Dentro del
razones humanitarias para cuidar a su pariente y para que nosotros no lo viéramos en pantalla. O sea, doble favor lo hizo a la humanidad.
A Eowyn, que hizo Miranda Otto, hizo el papel de Eowyn. Pues se lo habían ofrecido a Uma Thurman y a Ken Winsley.
¿Ah?
Ese papel, en El Señor de los Anillos también.
Uma Thurman mola.
Sí, el papel pues, que sea, da igual.
Pues la película Avatar,
¿ah?
Ya sabéis, la película de Cameron, uh-huh. Se ofrecieron a Matt Damon, el actor de... o sea, el papel de Sam Worthington.
Pues físicamente se parecen, ¿no? Yo sí, le saco igual, un
sí.
aire.
Sí, y es una pena porque... Bueno, Matt Damon dijo que la película iba a ser un éxito, ¿qué tal? Bueno, me imagino que eran las causas por las que rechazó. Y el tema es que este Sam Worthington luego no ha tenido mucha proyección.
No,
de hecho,
que no.
Poco se ha ido a hablar de él hasta que ahora han anunciado Avatar 2 y Avatar 3 y le ha contratado otra vez el Cameron y ahora volverá otra vez a, uh-huh. a resurgir. Pero este chico, nada, hizo eso y poco más.
Ya. Mira, un papel que llevó al estrellato a nuestro asqueroso Tony Curtis.
No le determinó mucha simpatía.
Con
¿no?
faldas y a lo loco, se lo habían ofrecido anteriormente a Frank Sinatra.
Ah. Uh-huh. Bueno, no sé qué tal. Frank Sinatra me cae mal.
Ya, es un poco...
Me cae mal porque... ¿Sabíais que le ofrecieron el papel en El Padrino? Le ofrecieron uh-huh. el papel de Vito Corleone.
Ajá.
Y dijo que no. Porque está muy involucrado en la mafia y tal. Y a claro, ver si le no iba querían... a salpicar la fama.
Y luego hay un papel
y,
que
ojo,
lo representa a él. Se picó.
Se picó no solo por eso, sino porque él... cuando iban a rodar la tercera película del Padrino, entonces sí quería... un papel protagonista
pues
en esa película.
Entonces
fue y dijo, ahora sí meterme, ahora que la película es súper famosa y, uh-huh. y está tan bien acogida y tiene tanta fama, ahora sí quiero salir. Y entonces los productores le mandaron a escardar patatas.
Hombre,
y dijo, mira, chaval, largo de aquí, que los productores, claro, al final fue la mafia la que produjo estas películas.
Pues mira, hablando del Padrino, el papel protagonista se lo ofrecieron a Jack Nicholson.
Uh-huh.
Y Jack Nicholson cogió y dijo, pues no, lo rechazo. ¿Por qué? Porque ya estoy harto de que o sea, estoy harto y quiero que los indios hagan de indios y los italianos hagan de italianos.
Rechazó el papel de Michael Corleone, el que después hizo Al Pacino. Uh-huh. Pues me parece fenomenal. O sea, uh-huh. A mí me cae muy bien Jack Nicholson.
A mí también.
Un gesto
eso no eres imparcial. Bueno, uh-huh. al final Will Smith sí que hizo una película, hizo de los Men in Black, pero ¿sabéis quién rechazó
ser el
agente Jay en Men in Black? Lo rechazó David Schwimmer. ¿Y quién es David Schwimmer? Es el que hizo de Ross.
No,
en la serie
que lo lapiden ese también. Fuera.
No lo puedo ver, tío. No lo soporto.
Ese cacho aparte de Friends. Le vi en
Hermanos de Sangre.
Hermanos de Sangre en un capítulo, en dos. En el primero y en el último.
Que hace de chungo cuando no es chungo.
Hace de instructor cabrón.
Instructor cabrón, que es un panolis.
Y de cobarde en el último capítulo.
Pues en American History, en American Crime History hace de Kardashian.
No quiero verlo. Bueno, otro asqueroso.
Buenísimo.
Nada,
muy
fuera.
Buen papel nada, y lo nada. Interpreta no muy bien saber. Este chico.
Mira,
hombre,
a Brad Pitt...
un papel de un tío que es asqueroso, pues lo hará muy bien.
Claro. A Brad Pitt le ofrecieron ser Tommy Williams en la película Cadena Perpetua. Y lo rechazó. ¿Ah? Y lo cogió Tim Robbins, ¿no? ¿Cómo es el marido de Susan Sarandon? No es Sean Penn, Cadena Perpetua.
No, Cadena Perpetua era... Sí. Sí, Tim Robbins.
Tim
¿no?
Robbins, ¿no?
Claro. ¿No? ¿Sí?
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Por
sí,
cierto,
sí.
Tim Robbins acaba de estrenar una serie bastante gafapasta de Alan Ball, creo que es. Y empecé a verla porque decían que estaba recomendada y tal y cual. Y
la de recomiendas.
Es que solamente empezar a verla ya dices, qué gafapasta.
Mira.
Y me aburre.
Gafapasta. Lo que el viento se llevó se lo ofrecieron hacer el papel de Red Butler uh-huh. a Gary Cooper.
¿De Red Bull?
Red Butler.
Ah, perdón.
Y dijo Gary Cooper que no le
pues lo habría
gustaba.
Hecho mejor que el soplillo.
Pues a mí me gusta el soplillo, ¿eh?
Sí.
¿Sí? Y otras dos actores, actrices, perdón, que rechazaron ser un el papel de Million Dollar Baby, que hizo Hilary Swank.
Ah, sí. Sí,
bueno,
sí.
Espera un momento, de Lo que el viento se llevó, para interpretar a Scarlett O'Hara, ¿sí? En principio se habían barajado a Bette Davis, ¿sí?, y a Katharine Hepburn.
Ah, mira,
Katharine Hepburn lo habría hecho genial.
Papelón.
Y Bette Davis seguramente también.
Pero esta la...
Pero bueno, Katharine Hepburn...
Pero la que lo hace...
Vivian Leigh
tiene...
Yo creo que en aquel momento era una desconocida,
sí, ¿no?
Yo creo que
famosa,
la sacaron,
¿no?,
de un casting ahí un poco al azar. Y
luego se pegó muchos años sin hacer películas hasta que hizo la de... el tranvía llamado Deseo, que también ganó el Oscar, creo, y también buen papel. Pero esa pega porque es muy altanera, es ahí como muy chulica, ¿sabes?
Claro, pues, hombre, entonces, pues, altanera... Bueno, estas dos eran de armas tomar, las dos, ¿eh?
Y sobre todo Katharine Hepburn.
Katharine Hepburn tenía un carácter...
Joder, sí. Y mira, pues como os decía, en Million Dollar Baby, el papel que hace Hilary Swank, se lo ofrecieron a Sandra Bullock y a Ashley Judd.
Sandra Bullock no sé si lo hubiera hecho bien.
No me cuadra ninguna.
Sandra Bullock paseando no me cuadra para nada a mí. No.
Mira, una película mítica que podía haber sido un auténtico mierdón en manos de los que en principio iban a ser los protagonistas, fue Casablanca.
Es verdad.
Uh-huh. ¿A que no sabes quién iba a hacer en lugar de Humphrey Bogart?
Dime, cuéntamelo.
Bueno, un actor que en el cine igual no llegó a mucho, pero luego presidió Estados Unidos durante unos años.
Ronald Reagan. Ostras, muy mal, muy mal.
Malísimamente. Bueno,
es muy mal actor.
Ronald Reagan iba a ser Rick y en el lugar de Ingrid Bergman iban a poner a Anne Sheridan.
No sé quién es Anne Sheridan. Pues sí, sé quién es, pero...
Yo sé quién es, pero no la veo.
No pega.
Igual lo habría hecho bien, pero al lado de Ingrid Bergman...
No, Ingrid Bergman...
Es que ahí estamos hablando
y
de
mira,
la crema.
Antes hemos hablado de Travolta, pero es que Travolta ha rechazado Oficial y Caballero, Chicago, American Gigolo.
Ahí.
Luego también ha rechazado La Milla Verde, Apolo 13, Splash, Forrest Gump, que hemos dicho. O sea... Y luego apareció Tom Hanks, y luego en Reservoir 2, Tom Hanks rechazó hacer el papel de Michael Madsen, Michael Madsen se supone que iba a hacer Pulp Fiction, pero no quiso hacer Pulp Fiction y al final John Travolta cogió el de Pulp Fiction.
Bueno, pero John Travolta hizo otras buenas elecciones, como Mira quién habla también.
Lo que pasa es que a toro pasado es muy fácil, ¿eh?
No, estamos hablando.
Claro. Pero imagínate en ese momento estar ahí y decidir no hacer una de esas, o sea.
Pero Tom Hanks metido ahí en Reservoir Dogs, hostia.
Bueno, que Tom Hanks...
Dos minutos,
le tenéis manía porque sois unos raros, pero Tom Hanks es un excelente actor y puede hacer lo que quiera. De bueno, de malo y lo que quiera.
Bueno, pues quiero hablar de personas, no actores, sino personas inusuales para ciertos papeles que en un momento dado se barajaron. Por ejemplo, para el papel de Superman se barajó a Muhammad Ali, a Cassius Clay.
Ostras, pues mira, hubiese...
Que no, había,
negro,
no actuó
pero
en su vida.
A mí me hubiese gustado, ¿eh?
Pero Superman.
Pero estaba estaba en el culmen de su popularidad. ¿Por qué al final no interpretó a Superman? Pues por el racismo que había en los años 70.
Hombre,
que vamos,
supuesto.
Un personaje que era blanco en principio, meter un negro, pues ya habría sido la debacle. Y otra persona que estuvo a punto de interpretar a Superman fue Neil Diamond. Simplemente porque le gustaba a los productores su música y dijeron, vamos a contratarlo para hacer de Superman. Y Neil Diamond lo rechazó porque se sentó una tarde con una calculadora en casa, hizo los cálculos de lo que le pagaban por hacer la película y lo que sacaba haciendo una gira con su grupo.
Y
dijo,
pues,
sacó más pasta de gira. Y no la hizo por eso, ¿eh? Pero...
Hostia, Neil Diamond.
Ojo, que los productores tienen que ser un mundo aparte, ¿eh? Porque estos se ponen a pensar y pueden hacer cualquier barbaridad.
Joder.
Pues ya estamos viendo.
Pues,
menos mal que luego vienen los directores y demás. Y...
Hasta que ha llegado el grupo el programa de hoy.
Me cago en.
Otro día haremos más, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
¿No?
Pero hasta bien, ¿eh?
Sí, divertido, porque sabes cosas que no. O sea, te enteras de cosas que curiosidades que molan.
Ha hablado Lobo más que nunca, ¿verdad, Cachán?
Sí.
Bueno, he hecho la tarea. Bueno, nos vamos a despedir con una canción que sale en una película de Nicolas Cage. Hoy está Nicolas Cage en todos los lados.
Sí, da gusto.
Y la canción se llama War. El tema es Lowrider. No, perdón, el grupo se llama War, la canción es Lowrider y sale en la película 60 segundos.
Wow.
Agur, amigos.
Venga, Agur.
No, Lowrider.